Muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Salmos, capítulo 24. Salmo 24, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. A veces nos cuesta entender dos cosas importantes. La primera cosa que nos cuesta entender es que Dios es grande, grande, grande. Pero nos cuesta entenderlo. Porque quizás religiosamente, quizás intelectualmente decimos Dios es grande, pero si Dios es grande, entonces yo soy pequeño. Si Dios es el Todopoderoso, yo soy su siervo. Si Dios es el que tiene la razón de todas las cosas, porque tengo que protestar de todo. Si Dios es la grandeza en su totalidad, ¿y quién soy yo para abrir la boca delante de Él? El problema es que como seres humanos somos demasiado astutos, somos demasiado, como dicen allá afuera, demasiado liebres, rápido para escabullirnos, y queremos engañarnos a nosotros mismos, y decimos religiosamente, Dios es grande. ¡Qué grande es Dios! Y eso nos hace ver como quien dice, este sí entendió. Hermano, la forma intelectual de afirmar la grandeza de Dios queda anulada ante nuestras acciones. ¿Cómo demostramos nosotros entonces la grandeza de Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo podemos expresar, cómo podemos manifestar la grandeza de Dios? Juan el Bautista decía algo muy precioso. Es necesario, que dice, que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. No sé si me explico, hermano. Este es un balance muy especial, es un balance muy particular en el cual el hombre se ha enseñoreado de todo lo existente, y por eso me llamó la atención poder compartir este pasaje. Dice, de Jehová es la tierra, ¿y qué dice? ¿Qué quiere decir plenitud? ¿Ah? Todo, hermano, todo. Si Dios la hizo, porque ahí lo dice claramente, dice que Dios la fundó, como dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó, que dice, sobre los ríos. Entonces, ¿tú lo crees? Amén, hermano, me dices tú. No, pero eso es solo una palabra. Reconocer la grandeza de Dios. El hombre, en su mente, se apoya en su inteligencia, en su capacidad, en su interpretación de las cosas. Él dentro de sí mismo arma sus propios paquetes intelectuales para poder ahí sí que manejar la cosa a su manera. Entonces, el decir Dios es grande es solo una religión. Porque el decir Dios es grande nos da un lugar dentro de la sociedad, nos hace sentir como grandes espirituales, y quizás se nos da una posición en cualquier iglesia, en cualquier religión y en cualquier grupo social. Sin embargo, lo más importante dentro de esto es poder entender, y ese es el tema central que quiero enfocar esta noche. ¿Cómo puedo yo demostrar la grandeza de Dios? En la medida en que mengüe, 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 y mengua. Solo ahí, hermano. Porque mientras yo crezca, mientras yo sea grande, mientras yo tenga capacidades, Dios vale menos. No sé si me explico, hermano. Dios tiene que valer menos. Las palabras entonces no van a denotar lo que realmente Dios quiere que nosotros entendamos. Dios quiere que yo mengüe y Dios quiere que tú mengües. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el enfoque de menguar? Pregunto en esta noche, mujeres, ¿les gusta mandar o no? ¿Ah? ¿A quién le gusta mandar acá? De las mujeres. Levanten la mano, por favor, hermanas. ¿Les gusta mandar o no? Sí, dice la hermana, qué sincera. Felicitaciones, hermano. ¿A qué hombre no le gusta mandar? ¿A todos los hombres les gusta mandar, hermano? Ay, que los hombres son más sinceros, ya vieron. Me gusta eso. Cada uno de nosotros peleamos quién tiene la última palabra. Cada uno dentro del núcleo principal de un matrimonio, el que dice la última palabra, el que hizo lo que quiso, el que trató de enfocar y se salió con la suya, el que mandó las cosas, ese es el que sale bien contento, hermano. Mandar es la cosa más ambiciosa o más deseada para alguien en este mundo. A todos nos gusta mandar, hermano. A todos. Nos gusta ser el jefe de esto, el jefe del otro, el jefe del otro, y a todos nos gusta mandar. El mundo se maneja en un sistema muy particular, y precisamente para poder entender esta enseñanza, vamos a hablar del título: La grandeza del servir. La grandeza de servir. Qué difícil es eso, hermano. Qué precioso se miran los hermanos cuando están allá afuera, ahí en el lustre, va. Que Dios los bendiga, hermano. Pero para algunos ese es un puesto, bueno, ahí estamos, por algo se empieza, dice usted. Pero esa no es la meta, hermano. Y todos queremos ser alguien dentro de la iglesia, todos queremos ser grandes dentro de la empresa, todos queremos ser grandes dentro de la escuela, todos queremos ser grandes. Y bueno, la cosa se vuelve bien complicada porque nos gusta que nos sirvan, hermano, ¿o no? ¿Verdad que sí, hermano? Y si no, hermano, si no nos sirve la mujer, aunque fea le se lleva un falchucho que nos lleve las pantuflas a fin de noche. Y ahí llega el chuchito con la pantufla. Y nos sentimos reyes, porque ser servido, hermano, es la cosa más agradable para el hombre y para la mujer. ¿O no es verdad, hermano? Qué rico que lo sirvan a uno, hermano. Y usted va, a veces me dice Dora, mira, invítame a comer, me dice. Así le digo yo. ¿Y qué hay de almuerzo en la casa? Sí le gusta cocinar, pero el tema no es ese. ¿Y por qué quieres ir a comer a la Cairo si hay tan feo? ¿Qué le digo yo? Es que yo quiero sentir el gusto que me sirvan la comida, me dice. Y bueno, cuando uno va al platillo volador allá al mercado central, pues medio que no le sirven a uno. Ahí uno está jalando las tostadas, las dobladas y qué sé yo. Pero cuando usted va a un restaurante en que tiene que ponerse bien tallado, llega el mesero, mira, hermano, aquí con su servieta acá, hermano, si le pone a usted acá los cubiertos para la ensalada, cubiertos para la fruta, cubiertos para el postre. Hermano, y le pone usted más cubiertos de los que usted conoce. Hasta mira raro unas cositas por ahí. Usted se siente importante. ¿Qué podemos servirle, señora? Y usted dice, ah. Qué rico, hermano. Qué rico es ser servido. Amén. Y todavía saca su tarjeta de crédito, hermano. Y se da gusto. Tome de ahí la propina también. Eso sí, ya no, ¿eh? Ser servido es la cosa más agradable que hay. Amén, hermano. ¿Y eso les gusta a los niños? Tráeme eso vos, le dice. Al hermanito, ¿va? ¿Eh? El patojito, tráeme rápido vos. Y el patojo grande se sirve del pequeño. El más fuerte se sirve del más débil. Y todos en este mundo pretenden de alguna manera servirse de aquel que pueden, hermano. Así que cualquiera de los que estamos aquí, Si encontramos un especial que nos sirva, ahí lo agarramos, hermano. Y vemos de qué manera sacamos provecho, y ese es parte del espíritu del mundo. A través del tiempo, a través de los siglos, hermanos, la forma del hombre de subyugar a otro hombre es una forma de ser importante, va. Puede ser, bien, por eso todas esas categorías dentro de las empresas, hermanos, las empresas son bien astutas, hermano, porque ponen jefe de esto, jefe de esto, jefe de esto. Lo que pretenden, hermanos, es que cuando usted llegue jefe ahí, ya se sienta importante. Y todos quieren llegar a ser como el jefe, pero no para tener la responsabilidad del jefe, sino para que le sirvan, amén, que le den una prioridad, amén. Me dice un hermano, mi hermano, fíjese que a mí no me dejaron entrar en el parqueo, me dice. Así le digo, ¿y qué pasaría ahí? Yo sirvo aquí, hermano, me dijo. Si puede, entonces venga temprano, si así toma parqueo, hermano, le digo yo. Cada uno queremos tener un derecho. Cada uno de nosotros queremos no tener obligaciones, sino ser servidos. Entonces, todos los reyes, los reinos, los príncipes y todas las instituciones humanas, lo que hacen, hermanos, fácil, crean cuotas de poder dentro de las mismas instituciones, y esas cuotas de poder hacen que la gente se sienta medio contenta. Y bueno, vamos a ver, vamos a hacer un partido político. Y bueno, aquí estamos, aquí están ustedes. Usted va a ser ministro de la recolección de basura. Usted va a ser ministro de aquí de las hormigas. Ustedes lo son popos. ¿Me explico, hermano? Y así le sacan el voto, hermano. Porque usted ambicionó un poder, ambicionó una posición, ambicionó algo que le podía ser más importante y que de alguna manera le iba a poner a usted en un lugar especial dentro de este mundo. Hermanos, eso es natural. O sea, no estoy condenando a nadie. Eso es normal en el ser humano. Esto no solo se da en los ámbitos sociales, sino políticos, intelectuales y de toda índole, hermano. La buena pregunta es, ¿y por qué alguien estudia? ¿Ah? ¿Cómo le dicen los papás a los hijos? ¿Ah? Estudie, mi hijo, le dice. Sea alguien, le dice. ¿Y para qué quiere que sea alguien? ¿Ah? Para tener gente bajo los pies, hermano. Usted sabe que el que manda es el que sabe más. El que manda es el que tiene de alguna manera algo más que otro. Entonces los hombres pretenden alcanzar algo más para poder ejercer un poder sobre la gente, subyugar a la gente, aprovecharse de ella y luego servirse de ella. Ese es el plan, hermano. Ese es el plan satánico. Satanás entonces de alguna manera va creando algunas plazas de poder, algunos espacios de poder dentro de las instituciones, y Satanás no se escapa que entre en la iglesia y también, hermanos, busquemos cuota de poder. En una oportunidad se acercó una hermana aquí a la iglesia y me dice, hermano, con mucha pena, hermano. ¿Pero qué puedo servirte? Sí, mucha pena, hermano. No, suéltelo, hermana, suéltelo. Hermana, hermano, me dice, ¿y por qué no hay diaconisas aquí en la iglesia? ¿Qué querría decir, hermano? Usted interprete como quiera. ¿Ah? ¿Por qué no hay diaconisas en la iglesia? Y yo me le quedé viendo. Y le dije, ¿tú eres una diaconisa? Le dije yo. ¿Ah? Me dijo, sí. Lo único es que no tienes título. Pero tú estás sirviendo. ¿Cuál es el problema? La gente busca dentro de la misma iglesia un lugar, una posición, un privilegio que lo haga sentirse importante para que le sirvan una mejor mesa, para que le den un mejor lugar, para que le den una posición diferente. Él puede pedir algo más y se siente sumamente importante. Qué difícil es entonces poder entender el camino de Dios. Dentro del mismo sistema religioso, hermanos, existen cuotas de poder. Y cada quien está buscando dentro de la iglesia su propia cuota de poder. Y si no logra la cuota de poder, hermanos, empieza a molestarse, empieza a irritarse. Y peor si sube otro, hermano, que es más nuevo. Peor si de alguna manera, dentro de la escala establecida, sube alguien, hermano, la cosa se puso difícil. Esta hermana le decía a mi hermana, sea feliz con lo que Dios le ha dado. Sé feliz con el don que Dios te ha dado. Hermano, ¿y cuál es mi don? Pues dice, ah. Bueno, no es Juan tu marido, le dije, no es tu don. Es el don de servicio. Amén, hermano. Que no necesita reconocimiento humano. Que no necesita título. Que no se necesita corbata. Mis hermanos, a mí me cae mal la corbata, honestamente. Ya, cuando me la puedo quitar, hermano, para afuera. Por respeto a las personas que estamos viendo a través de internet, a través del mundo y por ciertos cánones establecidos en cuestiones de televisión y todo, por respeto a ese público, pues tenemos, de lo contrario, hermanos, no necesitamos corbata para dar una posición. Creo que Dios llena ciertas expectativas dentro del hombre y no necesitamos un título. El título lo da el don que hay en nosotros. Hermanos, a veces uno va a algunos lugares y empieza la gente, uno a compartir con la gente y le dice, usted es pastor, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué dice usted? Ah, es que se nota usted. Y tal vez uno ni ha dicho nada, no ha mencionado nada de Biblia, no ha mencionado de nada, pero hay un espíritu que está dentro de uno que habla lo que uno es. Entonces tú no necesitas, a veces uno cuando va, la vez pasada me tocó ir a una oficina donde había que firmar una cosa a muchos pastores, y dentro de eso me tocó que ir a firmar a mí también como parte de las cuestiones de la ley. Hermanos, yo llegué con mi camisita así normal y todo. Cuando me vi a entrar, sentacuchadones, hermanos, y aquí unos rotulones, pastor, no sé qué, hermano, de la misión, y no sé qué. Y otros hermanos que decía aquí, apóstol, hermano, y no sé qué. Hermano, sí. Yo, hermano, me sentía ahí un poquito cucarachita, ¿verdad? Hermano, no se necesita un título, no se necesita un traje, no se necesita una corbata. Se necesita tener dentro de nosotros un don precisamente, y es del que estoy tratando de hablar esta noche. Y es ese don que solo Dios puede dar, y es entender este evangelio. Y vamos a ir entendiendo conforme la enseñanza vaya. Entonces, en primer lugar, los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la grandeza y el poder, la excelencia de Dios y sobre todas las cosas la soberanía de Él. Pero eso, para demostrarlo, vamos a tener que hacerlo de una manera, y es menguar, 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 menguar. Aquí en la iglesia, en una sesión del diaconado, compartíamos con los hermanos, cuando ustedes tengan acompañantes con ustedes que estén ya recibiendo un discipulado, denles oportunidades que ellos puedan presidir, que ellos puedan en un momento dado expresar las cosas, su amor a Dios. No coartemos esa forma, para que cada quien vaya encontrando su don y de alguna manera pueda entender las cosas. Es importante para poder entender las cosas de Dios. Primero, que Dios es grande y soberano. Segundo, que yo pueda incluir mi vida dentro de ese desvanecimiento, porque no es fácil, hermano. No es fácil. Porque no se trata de la corbata, ni del carro, ni de la casa. Esto es un espíritu. A veces la gente cree que ser humilde es no tener dinero. Y eso no tiene nada que ver, hermano. O alguien cree que porque tiene algo ya es creído. No es nada que ver, hermano. Este es parte de un espíritu. Yo recuerdo que estaba en una esquina y entonces, y un don, hermano, así, me hizo en el vidrio, ahí me quedé viendo. Lo vi mero así, necesitado. Dije, bueno, dije, no acostumbro tanto eso, pero me nació. Tenía un par de monedas de aquetzal ahí en el carro. Entonces tomé las monedas, abrí y se lo di. ¿Y cree que eso me va a alcanzar a mí para almorzar? Me dijo. Y me las tiré, hermano. ¿Sabe qué iba a hacer? Ya mero me bajaba yo del carro para recogerla, hermano, porque me iban a servir. La humildad es un espíritu y la soberbia es un espíritu. No está en tener o no tener. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que manifestar nuestro servicio como una manifestación plena de la obra y el reconocimiento de la grandeza de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver a través de la palabra lo que nos muestra precisamente. Poder dominar entonces es maravilloso. Y cuando uno se siente el papá de todos, hermano, va entrando un espíritu de una seguridad muy especial. Hubo un hombre que no necesariamente era cristiano, de hecho era católico, Abraham Lincoln, dijo una frase muy importante: casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder, dijo. Facilito, hermano. Cuando uno tiene poder, toma el poder, empieza a ejercer alguna hegemonía sobre la gente y empieza a aplastar a los demás. Qué peligroso es tener, porque es más fácil no tener que tener, hermano. Es tan grande la dificultad de poder servir y ponerse al servicio, hermano. Es como que vengamos en un momento dado y, bueno, vamos con nuestra playera, qué sé yo, con tenis o zapatos cómodos, y de repente pues con un pantalón sencillo, y de repente se pincha una llanta y usted se baja del carro a arreglar la llanta. Qué fácil, hermano. Usted sale, brinca el carro, saca la llanta y viene y baja, sube el tríquet. Pero, hermano, cuando está bien en tu cuchadito usted, hermano, y está así, ¿verdad?, que no se le manche nada, hermano, se baja del carro, empieza a ver si saca el tríquet, empieza a ver qué hace. Hermanos, cuando uno tiene mucho, le cuesta servir. Uno no quiere mancharse. Uno no quiere verse mal. Un día, recuerdo de que alguien le dice: mire, hermano, súbase a la palangana, le dijeron, hermano. Hermano, yo a la palangana, le dijo. no habrá lugarcito allá adelante, le dice. ¿Ah? Si es que es para las hermanas, le dijo. ¿Ah? Y no habrá otro carro por ahí, hermano. Mi hermano, la verdad, cuando uno tiene un sentimiento de servicio, hermano, ahí va atrás de la palangana. A nosotros nos ha tocado ir detrás de la palangana. ¿Y cuál es el problema? Pero si hay calor, hermano, qué rico se siente el aire ahí. ¡Ah! Que le pega a uno. Entonces, cuando uno logra una cuota intelectual, una cuota de poder económico, una cuota de poder a través de esas cuotas que da Satanás, lo que empieza a hacer es que yo sirvo menos, me enseñoreo más y no puedo hacer la obra de Dios. Es necesario entonces que yo mengüe. ¿Me explico, hermano? Que yo mengüe y que siga menguando y que siga menguando, para que Cristo vaya tomando su lugar, su posición, y cuando usted mengüe, va a brillar Dios en su vida. Cuando hablamos de esto, la palabra, hermano, nos ubica dentro de cosas muy preciosas. Cuando nosotros vamos a la palabra, quisiéramos pensar en Satanás también. Una de las características de Satanás es subyugar a la gente. Dice que Satanás, dice, atrapó a la gente, la subyugó, la esclavizó, y luego que la tiene presa, dice, nunca abrió la cárcel a los presos. Hermanos, a veces las hermanas se preocupan, hermano. Hermano, ya no hay qué hacer, estoy, hasta pasan a hablar con uno a veces, una hermana: hermano, estoy preocupada, me dijo. Yo dije, qué gran problema espiritual tenga, es que no tengo muchacha, me dice. Yo le iba a decir, hermana, pues levántese más temprano, le iba a decir yo. Hermano, nos volvemos esclavos de nuestros servidores. Hermanos, y la dama entonces, como ya le barrieron, como ya le trapearon, como ya le hicieron el oficio, como ya le hicieron todo, entonces se sienta, hermano, y mire, con una lima, ve. y con el cel de este lado. Y ese es su oficio, hermano. Y esa mente empieza a tener fracasos. Mejor sea chispudo, hermano. Levántese temprano, haga su oficio. Hermanos, piensen tener bonito todo, agradable. Y si tiene una ayudita por allá, ¿cuál es el problema? Y si, no es que esté en contra de eso. El problema es que uno se esclaviza a que alguien le sirva y ya no puede hacer nada por sí mismo, hermano. Qué importante es que cada uno de nosotros aprendamos. Hay un eslogan que a mí me gusta mucho. Y es el eslogan de Semaco. ¿No lo han visto ustedes? ¿No lo han leído? Hágalo usted mismo, dice. Y entonces fíjese, hermanos, que ahí uno se siente bien. Yo cuando tengo ganas de hacer mi chapulín, arreglar una silla, arreglar algo, hermanos, voy a compro cuántos tornillos necesito, cuánta cola necesito, si hay que tapizar algo, cuánta tela, cuántas grapas. Buscamos un tiempecito y arreglamos el mueble, hermano. Pero hermano, y se arruinó un alambre, pues vamos a Semaco y compramos 10 metros de alambre, compramos cinta de aislar, 3M de la elástica térmica para que... Y yo lo hago, porque si espero al hermano Álvaro que llegue. No sé si me explico. Cuando uno se acostumbra a ser servido, hermano, mire, hermano, ya no hace nada y la casa es un desastre. Los empaques de las llaves, plic, plic, plic. El foco quemado. Mire, hermano, es un hoyo, la rata dejó un hoyo allá. Y el marido llega, mi hijo, mira, ya te dije, no tengo tiempo, dice. Y está viendo la tele, pero no tiene tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Uno se acostumbra a ser servido y ya no hace nada, hermano. No hace nada. Qué bueno es que cada uno logremos entender que para poder ser grande en el reino de los cielos, yo necesito menguar. A veces tiene que hacer uno algún trabajo y me dice Dora, pero ¿por qué no pagas para que lo haga? No, le digo, pues yo lo puedo hacer, ¿por qué voy a pagar? Tacaño, me dice. No, le digo, mentira. No, hermano, pues yo lo puedo hacer. ¿Por qué tengo que esperar? Yo estoy seguro que si le pido un favor a un hermano, me va a hacer la campaña. Y de todo corazón, y no lo dudo. Porque aquí hay hermanos amorosísimos que aman el servir. ¿O no es verdad, hermano? Y yo le aseguro que me va a ayudar, me va a echar la mano. Pero yo lo puedo hacer. Nos acostumbramos a ser servidos, hermano. Y ya no somos capaces de dar nada. Porque es ya parte de nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tenemos que entender entonces el Espíritu de Jesucristo para poder entrar en esa contra del mismo Espíritu de Satanás. Dice que él esclaviza, la gente le sirve de criada y no lo suelta jamás en la vida. Él nos esclavizó con el pecado y le servimos y hasta que encontramos esta bendita palabra de Dios. Ahora, esa idea, hermanos, esa idea de poder mantener subyugada a la gente y de tener un poder sobre la gente, no es de ahorita, hermano. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 20. Y acá hay un drama muy especial, muy particular. San Mateo 20, versículo 20. Amén. Dice así. Entonces se acercó la madre de los hijos, se lo va a comer el tigre, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahí estaba esa madre especial que quería algo especial para sus hijos. Y le dijo, ¿qué quieres? Le dice Jesús. Ella le dijo, oiga, ordena que en tu reino se sienten uno de ministro de la defensa y otro ministro de gobernación. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Y si hubiera sido otro, le pide que sea presidente del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que quieren los hombres? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Por qué no pedimos ser un buen obrero? ¿Por qué no podemos pedir a Dios que nos haga buenos trabajadores? Que podamos servir con nuestro trabajo. Que podamos beneficiar a los demás. Yo les digo algo, aunque parezca una incongruencia en cuanto a lo que es la fe. Hermanos, a mí mi trabajo, el trabajo que yo hago, me fascina, hermano. Me fascina. Vendar un enfermo, hermano. Limpiar una herida de un enfermo. Poder poner paños a un enfermo y darle palabras de aliento a un enfermo. Servirle en el lecho del dolor. A veces me dicen, mira, ¿y por qué sos tan tonto? Me dicen los colegas. ¿Y por qué cobras tan poco? Me dice. No importa, le digo yo. Yo trabajo no para ser rico. Es que esto que hago me gusta, le digo yo. Y prefiero trabajar 100, aunque sea poco, que trabajar 3 y servir menos. No sé si me doy a entender. Tú puedes servir en cualquier cosa en este mundo, haciendo bien tu trabajo, dedicándote, teniendo un don de servicio en el cual tú puedas dedicarte y hacer bien la labor. No sé si me explico, pero eso requiere un espíritu. Poder dedicar tu tiempo, poder dedicar tu atención. A mí no me gustan, por ejemplo, las subespecialidades, porque uno ya no ve a la gente. A mí como me gusta ver a la gente. No sé si me explico. Ver a la gente y que me diga, fíjese qué bonito, hermano. Viera que yo en mi trabajo pues hay mucha. Y me dice, fíjese usted que mi hija me trató mal y fíjese que entonces mi marido y entonces fíjese que ahora me duele aquí y mi hermanos. Y terminamos evangelizándola. Poder sentir el dolor humano, poder compartir el dolor de otro, poder ponerte a las órdenes de alguien, algo que deje de ser una ciencia y se vuelva un privilegio. El servir para nosotros debe ser un privilegio, hermano. No sé si me explico. El servir para nosotros debe ser algo agradable. No trabajemos por dinero. No trabajemos para tener algo. Trabajemos para servir, hermano. Trabajemos para que alguien se sienta bien. Trabajemos para que alguien mejore su calidad de vida. Trabajemos para que alguien, quizás después de 10 de años muerto uno, diga, ah, ese hombre que estaba ahí, ese era un buen hombre. Hagamos bien las cosas para que nos puedan recordar y a nuestros mismos hijos hereden ese espíritu de amor y de servicio. Pero es un espíritu. Ahora, hermanos, todo es dinero. Todo es dinero. ¿Y cuál es el tema central de los norteamericanos, hermanos? Time is money. Tiempo es dinero. Ahí, hermanos, cuando uno va en Estados Unidos y aún aquí en Guatemala, usted va con el abogado, cualquier abogado por ahí. Por eso, hermanos, hay que apreciar al hermano ahí, Carlos Medina, hermanos, viera cómo dedica tiempo. ¿Sabe qué hacen los abogados? Él está estudiando ya ahí eso para servirles a ustedes. Pero ¿saben qué hacen los abogados? Ya los mejorcitos, ¿verdad? Los otros pues tratan de ver cómo pescan algo. Pero ¿saben qué hacen? Cuando uno llega a la oficina del abogado, se sienta enfrente del abogado y ¿sabe qué es lo que primero se le saca un cronómetro a uno aquí? Mira, ¡pla! Puro taxímetro, hermano. Y cuando uno empieza a hablar, cuénteme su caso, le dice el abogado. Y ¡pluc! Chapate un botoncito, hermano. ¡Tac, clac, 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 clac! Y usted sabe que cada minutito de esos, hermano, le cuenta el taxímetro. Cuando usted le contó su caso, le dice, mire, el tiempo que le ocupé fue tanto y los honorarios son tantos, hermano. El mundo vive bajo una expectativa comercial, ya no hay amor, ya no hay sentimientos, ya no hay pasión para servir a la gente, sino que simplemente el mundo se ha convertido en un verdadero comercio y negocio, hermano. Qué bonito es poder servir. Y ese fue el espíritu de Jesucristo. Cuando habla entonces acá, hermanos, estas mujeres, no le dijeron, mira, Señor, cuando mis hijos vayan al cielo, yo te voy a pedir que ellos puedan seguir sirviendo como aquí. No, que se siente uno a la derecha de Dios, que se siente uno a la izquierda de Dios. Esos son los deseos de la gente. Y luego dice, Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Para servir legítimamente tenemos que sufrir, hermano. ¿Me explico, hermano? Para servir como Dios quiere que sirvamos, hermanos, vamos a tener que sufrir aún el desprecio de los que más les vamos a ayudar. Hermano, usted cuando ayude a alguien, no espere que se lo agradezca. Yo hace muchos años me propuse en mi corazón eso, hermano, y lo digo de corazón. Siempre que ayudo a alguien, yo no voy a esperar lo mejor. A veces uno tiene las peores respuestas. A veces uno, hermanos, queriendo servir, como que no funciona la cosa. Pero no importa. Nuestra paga no está aquí en este mundo, hermano. Uno debe ser pagado con el simple hecho de decir: serví a alguien. Tuve una buena intención. Quise hacerlo bien. Porque, hermanos, en el desarrollo de las cosas nos equivocamos. Pero hay algo maravilloso en Dios. Dios dice que ve lo profundo del corazón del hombre. Y no me importa que me agradezcan. Yo no voy a servir a alguien para que me lo agradezca. Yo lo voy a servir porque yo quiero servirlo. Yo lo voy a servir porque me agrada servirle. Yo le voy a dedicar mi vida, mi tiempo, porque yo quiero hacerlo. No sé si me explico, hermano. No para ganarme el cielo, porque el cielo no se gana así, hermano. Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. El servicio es parte de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. El servir significa que tú tienes a Dios en ti, en el que no te importa el sacrificio, no te importa el tiempo, no te importa el cansancio, no te importa si es de día, no te importa si es de noche. Tú lo quieres hacer porque te nace hacerlo. No sé si me explico, hermano. Mis hermanos, y lo voy a expresar de esa manera: hay un placer en el servir. ¿Sabe qué significa un placer, hermano? Es algo rico. La buena pregunta es: ¿y quién quiere servir? Si lo más rico es ser servido. Hay que cambiar los papeles. Pero esos papeles no se pueden cambiar en la carne, hermano. Porque todo el mundo, dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo trata de aprovecharse de los demás. El mundo trata de sacar ventaja de los demás. El mundo trata de arrebatar lo que pueda. Y rasca donde pueda. Eso no se le puede quitar a la gente. Es Dios el que hace un cambio de naturaleza en nuestra vida. Por eso les decía yo: ¿quién es realmente el hombre que reconoce la grandeza de Dios? Es aquel hombre que empieza a servir por amor. Aquel hombre que empieza a entregar su vida, su tiempo, sus fuerzas, su dinero, todos sus recursos. Y no le importa si duerme o no duerme. No sé si me explico, hermano. Para eso se necesita tener un don, y es el don de Jesucristo, el don del Espíritu de Dios en la vida nuestra. Entonces dice, a la verdad, dice, podemos, dijo. Ah, no, es que no es así la cosa. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo he bautizado, seréis bautizados. Bueno, de que tengan que sufrir, van a sufrir, les dijo. Pero acá, para poder ser grande, necesitamos entender muchas cosas. Ustedes no trabajen por un privilegio. Ustedes no trabajen para poder sentarse a la diestra o no de Dios, sino que aquellos que quienes está dado por mi Padre. Eso es voluntad divina. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, le dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ese es el principio satánico. Todos los políticos, hermanos, si usted, hermano, es de aquí de la iglesia y es de Cristo, hermano, no sea político, por amor de Dios, hermano. Ese es lo más sucio que hay, hermano. Perdone que le diga la expresión, no se meta política, hermano. Es que lo que quieren es servirse del pueblo, hermano. No estoy hablando de los gobiernos actuales, estoy hablando genéricamente, hermano. El político se sirve de la gente, lo engaña, le miente, le ofrece, le abre panoramas y al final, hermano, lea la historia. Recuerdo que cuando yo estudiaba, en los años 82 en la universidad, 80, 81, 82, era serio, hermano. Usted miraba a aquellos grupos guerrilleros, hermanos, con aquellos muchachos, aquellos jóvenes que entraban a la universidad con grandes ametralladoras y se sentaban ahí armados allá y decían, bueno, aquí por el pueblo venimos. Y mis hermanos y jalaban adeptos a sus filosofías, daban mítines y todo ahí. Y luego, pues muchos lo seguían. Se iban a la montaña y ustedes miraban por los pobres y por los pobres y por los pobres. Y la razón de nosotros son los pobres y los pobres. Y hermano, los pobres y los pobres. Vaya a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los jefes de los guerrilleros, hermano? Lea la historia. Diputados, ministros. ¿Y el pueblo qué, hermano? Pintado. Hermanos, el don de servicio es espiritual. No necesitamos ser políticos. Necesitamos tener a Cristo en el corazón para poder servir de todo corazón. Acá, hermanos, entonces dice, los gobernantes de las naciones enseñorean, dice, de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué dice? ¡Ja, hermanos! ¡Potestad, aquí soy yo el jefe! Todos los imperios, hermanos, todos los imperios fueron gobernados por gente, hermanos, perversa, que lo que conquistaba y conquistaba. Mi hermano, ese Carlomagno, hermano, hizo conquistar y hacía cualquier cosa. Quieren conquistar más y conquistar más. Y tener al pueblo subyugado. Les robaban sus tesoros, les robaban su tiempo, los hacían esclavos. Ese es el estilo del mundo. Ahora viene y dice, más, oigan, esta es la diferencia. Más, versículo 26, como quien dice, el mensaje que yo les doy es otra cosa, quiere decir el Señor acá. Más entre vosotros, ¿qué dice? Bueno, señores, aquí en la iglesia Avivando la Fe, no va a ser así. ¿Les parece, hermanos? Aceptamos el reto. Hermanos, no se sirva de nadie. Sirva por amor de Dios, por amor de su alma, por la paz de su familia, por la paz personal. Sirva de corazón, pero no lo haga para ganar su salvación, porque así no se gana la salvación tampoco. Aquí no compramos la salvación. Cristo compró mi salvación en la cruz del Calvario. Ahora de gracia damos, porque de gracia recibimos. Amén, hermano. Y dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Qué dice? Bueno, hermano, mañana voy a traer todos mis zapatos y los voy a dejar aquí enfrente, ¿sí? No, hermano, yo no quiero que me lustre los zapatos. Lústrese los que tiene a la par, hermano. Vaya a lustrárselos al que no le puede pagar. Vaya a lustrarse los zapatos y lavarle los pies al que quizá lo va a maltratar, al que no lo quiere. No sé si me explico, hermano. Es que, hermano, lavarle los pies o lustrarle los zapatos al pastor, pues quizás quieras un diaconado. ¿Pero por qué no servimos al que tenemos a la par? ¿Por qué no servimos? Mi hermano, la verdad es que Dios sabe que entre la iglesia ese espíritu es una realidad, pero no en todos. Estuvimos este fin de semana allá en San Marcos, fue una cosa maravillosa, hermanos, maravillosa. Hubo de todo, hermanos, hubo presentación de niños, hubo confirmación de matrimonios, hubo retiro de matrimonios, hubo como 80 parejas que asistieron ahí con nosotros en San Marcos, hermanos, y todo fue impresionante. Llegaron hermanos de todos lados, de México, de Coatepeque, de Malacatán, y fue una gran fiesta en donde hermanos ya no cabían y había gente afuera. Pero ¿sabe qué me impresionó más de todo? Cuando fuimos a ver a una hermana enferma que tiene un cáncer terminal bien severo, aún su olor no es nada agradable, su aspecto es quizás bien desagradable, la enfermedad ha avanzado grandemente. ¿Saben qué me agradó tanto, hermanos? Que las hermanas están haciendo turnos, grupos de hermanas, para ir a hacer el oficio a la hermana, para irla a bañar, para irla a cambiar. Y saben que toda la familia de ella es católica, hermano. Hice lo que necesitamos. Necesitamos una iglesia que no esté solo haciendo cultos, que no solo esté dando mensajes. A veces creemos que porque entendemos quizás algo de la Biblia, o porque estamos oyendo un mensaje, o porque venimos a la iglesia, eso ya es suficiente. No es así. El evangelio es práctico. El evangelio es vivo. Y para que sea vivo, tengo que dar vida. Hermanas, allá se organizan las hermanas. Y no estoy diciendo que no sea aquí así. Solo estoy tratando de enfatizar un espíritu. Amén, hermano. Y llega un grupo un día, y llega otro grupo otro día, y hermanos, si la hermana está tendida, y la hermana, a pesar de sus dolencias, a pesar de que ya no tiene el mejor carácter por la enfermedad que tiene, ahí están las hermanas sirviéndola y amándola. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es reconocer la grandeza de Dios en mi vida. A través del servicio yo menguo, porque yo estoy entregando mi vida, porque mi tiempo es vida. Amén, hermano. El tiempo que yo le dedico a un enfermo en lavar una herida, hermano. El tiempo que tú le dedicas en cambiarle una cama. El tiempo que tú dedicas en hacerle un bocado y llevárselo. Ese tiempo ya no lo vives para ti, eso lo vives para otro. No sé si me explico, hermano. Alguien puede decir, es que no tengo tiempo, es perdido. Eso es lo que Dios quiere, no lo que te sobra, sino lo que es tuyo para darlo a otro. No sé si me explico, hermano. Hermanos, Dios no necesita diezmos. Dios no necesita ofrendas. ¿Y sabe por qué Dios pide los diezmos y las ofrendas? Porque somos tacaños, hermano. Porque no somos capaces de dar, porque no somos capaces de soltar. Hermanos, y Dios no se alimenta de billetes. Y Dios tampoco se alimenta de comida comprada por billetes. Dios quiere tu vida, tu tiempo, tus espacios, los que tú tienes preparado para ti. Dios te los está pidiendo porque Él dio su vida completa por ti. ¿Me explico, hermano? Entonces, hermanos, ¿de qué se trata este evangelio? No se trata de liturgias, no se trata de tanto acto protocolario dentro de la religión. No se trata, hermanos, de venir de domingos y tener. No, hermanos, el evangelio es una cuestión que hay que ir por acá, por allá. Hay que ver dónde está el necesitado espiritual. Hay que ir a predicar a los hay grupos ya en la iglesia. Yo espero que cada uno nos hagamos a esos grupos, hermanos. Hay grupos que están diezmados los días lunes para ir a visitar hospitales. Hablaba con un joven que de 20 que habían, pues me dice, solo hemos quedado dos. Gloria a Dios, le dije yo, todavía hay dos. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás, hermano? ¿Ah? ¿Los jueves, las hermanas, antes de su servicio acá, se van a compartir al hospital? ¿Y los demás? Se van 8, 10 hermanas. Y ahí están todos los jueves. Y han visto la gloria de Dios. Muchos de nosotros no vemos la gloria de Dios, hermano, porque no servimos. Muchos de nosotros no vemos la grandeza de Dios porque nos dedicamos a nosotros mismos. Yo te invito a que tú uses tu tiempo para Dios. Pero y Dios ahí está, pues. ¿Y dónde está? Ahí está en la cama de los enfermos. Ahí está en la necesidad de la viuda. Hermanos, aquí hay viudas que tienen marido. Aquí hay viudas. Aquí hay huérfanos que tienen papá y mamá. Aquí hay que ayudarlos. Hay que servirlos. Es que, hermano, como a mí no me toman en cuenta. Si no se trata de que te tomen en cuenta. Es que cuando uno, hermanos, está con el deseo de servir, hermano, algo tiene que hacer. ¿Ah? Hermanos, hay muchas formas de servir. Y hay puertas que se van abriendo en la manera en que yo voy inquiriendo. El día hemos estado saliendo a los albergues, allá con un grupo de muchachos. Hermanos, no son los mejores testimonios, pero sí grandes corazones. Hermanos, hemos ido a predicar a esos lugares inhóspitos. Amén, hermano. Inhóspitos. Hermano, usted entra y bueno, aquí hay unos jóvenes que van, que hemos ido. Pónganse de pie ahí. Acá tengo 2, 3, 4. A ver, ¿cuántos hemos ido allá? Pónganse de pie, no tengan pena, no sean tímidos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí hay varios valientes. Los que no han estado, no se sientan rápido. Siéntense pues, bueno. Mire, cuando entramos a los lugares, hermano, eso apesta. Apesta. El domingo pasado, hermanos, estuvimos en un albergue donde habían 100 y pico de gentes, como 140 gentes, dentro de un mercado, en una bodega que apestaba. Un calor, hermano, que era un horno horrible. Ahí la gente tirada, hermanos, unas camas así, unos en el suelo, otros tirados ahí, hermano, una cosa espantosa. ¿Y por qué no ocupamos nuestro tiempo en ir y predicarle a esa gente, hermano? Si no se necesita estar parado en este púlpito para servir a Dios. Allá está la gente que necesita oír palabra de Dios. Allá están los enfermos espirituales que necesitan oír este mensaje. Y las cosas se van dando muy especiales. Este jueves pasado estuvimos ahí en un albergue. El anterior estuvimos en Escuintla. Esta vez estuvimos en un lugar allá en Antigua, en Alotenango, cerca del lugar del desastre. Fue una bendición muy especial. Un grupo de jóvenes los llamaron. Oiga, ya no nos ofrecimos. Oigan esto. Llamó el líder de ellos, porque no dejan ya entrar a cualquiera. Ya no queremos aquí evangélico, ya no queremos nada. Aquí solo vienen a hacer bulla, dice. Aquí solo vienen a gritar. Aquí solo vienen a hacer cualquier cosa. Pero el líder de ahí llamó a uno de nuestros líderes juveniles y le llama, le dice: mire usted, quiero que venga aquí, que vengan a predicar la palabra de Dios. ¿Saben qué le dijo? Ahí está Álvaro precisamente. ¿Sabe qué le dijo? No traigan comida, no queremos comida, ahí hay de todo, le dijeron. No traigan agua, ahí hay de todo. No traigan ropa, ya lo que queremos es oír palabra de Dios. Ahí iban los jóvenes. Se quedaron un montón porque ya no tenían cómo irse. Como a las 5 de la tarde se salían de sus trabajos, 4:30, y regresamos como a medianoche, vamos. Hermanos, entreguemos nuestro tiempo, hombre. ¿Cuál es el problema, hombre? Todo el mundo nos vamos a morir. ¿O no? El tiempo pasa. Ocupamos nuestro tiempo, hermanos, en banalidades. Ocupamos nuestro tiempo, hermanos, en diversiones que no tienen sentido. Prefiere pasarse 90 minutos frente a una pantalla de televisión viendo un par de chuecos peloteros que no dejan nada espiritualmente y que frustran a la gente porque ni ganan, hermano. ¿O no? ¿Ganan, hermano? No ganan nada. Les contaba a unos hermanos que llegó un visitador allá a mi oficina. Un hombre bien formal, así, bien estacuchado, como ellos, Casimir y toda la cosa ahí. Ellos son incluso universitarios, los visitadores y todo. Y el hombre, muy formal, siempre ha sido muy formal, que mire, que la no sé qué, que la KOH y que no sé qué, que la fórmula de no sé qué, y así muy profesional toda la vida. Y que esta nueva fórmula, que el laboratorio de Alemania, qué sé yo, así ellos hablan así, ¿no? Pero un día llegó, un día antes de que terminara el mundial, es que un día después de que terminó el mundial, hermano, y se puso en mi escritorio, enfrente mía, y dice: chiquita, ¿usted qué pasó? Le digo: estoy frustrado, me dijo. ¿Así qué pasó usted? Le digo yo, Se le murió a su mamá, le dijo. No, usted, no, no. ¿Y qué? ¿Lo dejó la mujer?, le dije yo. Antes estaría contento, me dijo. ¿Qué le pasa? Es que usted, qué frustrante. Y miren, el equipo en que yo tenía mis esperanzas perdió y estoy frustrado. ¿Por qué no buscamos servir? ¿Por qué no buscamos dónde está el pobre, dónde está el necesitado espiritualmente, dónde está la viuda, dónde está el huérfano, dónde está el necesitado, dónde está el borracho, dónde está el drogadicto? Hermanos, en la iglesia hay trabajo. Allá todos los domingos los diáconos, hermanos, ellos se están turnando para ir a un centro de alcoholismo y drogadicción y le van a predicar. Y hay unos que están muy animados ya y han oído palabra de Dios. ¿Y ustedes qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hace el viernes, el domingo en la tarde? Hermanos, que como uno está cansado, ¿va? Pues eso es lo que Dios quiere, no el tiempo que te sobre, sino el tiempo que lo uses para ti, lo uses en el servicio a Dios. Amén, hermano. Entonces, Dios no quiere sobras, hermano. Si no, anda a descansar mejor, pues no hay ningún problema. Filipenses capítulo 2. Antes que me suene la campana. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Oigan cuál es el trabajo de Jesucristo. Amén. Haya pues en vosotros. Ya lo tienen. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oigan, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos. Hoy yo le hablo a la iglesia Ágape, avivando la fe. Amén, hermanos. Haya en vosotros, iglesia, avivando la fe. ¿Qué dice? Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, lo obligaron. Así dice, ¿no? ¿Cómo? Voluntariamente, hermano. O sea, que aquí no queremos nada a la fuerza. El que ama, ama. El que quiere servir, sirve. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De sirviente. Amén, hermano. Dios quiere que tú tomes forma de sirviente, no de servilista, hermano. La gente servilista cae mal, hermano.
Mira, qué tremendo, hermano. Qué bonito, mira, hermano.
Eso es obra del diablo. No, hay que servir al pequeñito, hermano. Dele de comer al que no le puede pagar. Usted invita a alguien a comer porque usted dice, yo lo invitaré a Campero y mañana me va a invitar allá al Fulu Show. ¿A dónde más? No, ese ya es viejo, hermano. ¿Me invitará a dónde, hermano? Estoy esperando que alguien me invite a algo mejor. Amén. A él sí lo invito. Pero ¿por qué no invita a alguien que no tiene que comer? Y que usted sabe que no le va a pagar. Eso es servir. Porque yo no estoy esperando nada. Me hago sirviente, dice. Se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice, hermanos? Ah, hermanos, ¿quieres tú que Dios te bendiga? ¿Ah? Así como Dios bendijo a Jesús. ¿Ah? Oigan, ¿qué hizo Dios con Jesús a causa de su servicio? Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios el Padre. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Ah? ¡Sirve! No te sirvas. Sirve. Entrega tu tiempo. Invierte en el reino de los cielos. Imagínense la gente de la calle valorando, no traigan nada, no queremos nada. Hasta nos dijeron algo, miren, si hasta Biblias tenemos, dijeron, ¿verdad? Hasta Biblias tenemos. Queremos oír palabra de Dios. Compartiendo yo con una mujer ahí en uno de los albergues. Y hermano, me empezó a contar, hermano, que la alaba, que hermanos, que se murieron 50 de sus familiares. Hermanos, que entre los escombros sacaba un brazo y que se asomaba la cabeza de su hijo. Hermanos, y yo, me dice, al final yo solo la oía. Y no le dije nada, solo le abracé. Me dijo, gracias, me dijo. Solo eso quería, me dijo. Que alguien me oyera. Solo con que me oyera alguien. Me siento satisfecha, me dijo. No sé si me explico, hermano. A veces como cuesta oír a los hermanos, hermano. Ya viene este hermano, trae solo enfermedades es. Esta hermana ya cayó mal, todo le duele, va. Hermano, pues esa es su debilidad. Óigala, hombre. Óigala. Qué bonito es poder oír a los hermanos. Pero se necesita tiempo. Se necesita paciencia, se necesita amor, se necesita espíritu de servicio, se necesita que nazca de aquí adentro del corazón. No sé si me explico, hermano. La buena pregunta es, ¿en qué usas tus tiempos especiales? ¿Ah? ¿En qué ocupas tus tiempos de relax? Ah, hermanos, cuando uno da y sirve, no hay relax más grande que ese, hermano. Es un relax maravilloso. Qué rico es ir a ver un enfermo, hermano. Honestamente. Se siente uno tan feliz, hermano. A veces le digo, Adora, mira, le digo yo, está el enfermo el hermano tal y tal. Vamos. Ah, pero ya es tarde, me dice. Y mira, mañana tienes que levantar. Mira, le digo yo, vamos hoy. Porque no sea que mañana se muera. Yo quiero ir hoy y quiero, no, prefiero ir hoy que al entierro. No sé si me explico. A veces la gente, hermano, llega al entierro porque es embelequero, ¿ah? ¿Eh? Y estuve enfermo 6 meses el hermano y no lo fuimos a ver ni una vez. Ah, cuando se murió, hermano, ya que él no siente nada, hermano. ¿Qué va a amar usted? Si la caja de muerto no se deja amar. En vida, hermano, en vida. Vaya a ver a los enfermos. Vaya a servir al necesitado. Vaya a vendar al que está herido. Vaya a orar por aquellos que necesitan. Hermano, ¿acaso soy pastor? No necesita ser pastor para orar por alguien. Necesita tener amor para poder orar por alguien. Necesita amar con todo el corazón para sentir el dolor de otro. Ay, hermano, es que uno se deprime oyendo a los hermanos. Mi hermano, yo no me deprimo. Yo cuando voy a ver a un hermano me siento con más ánimo y más ganas me dan. Y siento una felicidad tan grande. A veces cuando vengo de un enfermo le digo, Señor, gracias, Dios mío. Quizás mañana no pueda hacerlo. Así le digo a veces a Dora, mira, aprovechemos a ir a ver a los hermanos y a ver qué se hace. Quizás mañana mis piernas no me den. Quizás esté tirado en una cama. Quizás pueda tener alguna calamidad en mi vida. Hoy hay que hacerlo. Hoy. Hoy. Así que si te acuerdas de un enfermo hoy, de algún pobre, de alguna viuda, de algún huérfano, de repente haz una pasadita todavía, si termino rápido. Dice el apóstol Santiago, en capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que para Dios sea la gloria y la alabanza. Dios ha conquistado corazones. Me atrajiste a ti, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Y por eso estamos aquí, hermanos. Pero tú tienes tu responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Los diáconos tienen su responsabilidad. Los pastores de las iglesias tienen su responsabilidad. Pero tú, como hijo de Dios, tienes que estar dispuesto para poder actuar en la obra de Dios. Amén.